Bueno, vamos allá. Entonces, arrancamos con esta tutoría del tema 7. Seguimos avanzando con temas de probabilidad. Es importante que, que veamos lo que nos toca en el formulario, ¿vale? En principio vamos a ir lo más rápido posible, pero bueno, son conceptos un poquito teóricos, ¿vale? Entonces vamos a intentar aterrizarlos lo más posible, ¿vale? Venga, vamos allá. Primero, imaginaos que tenemos, ¿os acordáis un poco de probabilidad? Esto me deja escribir. Teníamos un experimento aleatorio, por ejemplo, ahora vamos a cambiar y vamos a decir que es lanzar una moneda. Venga, perfecto. De hecho, vamos a lanzar 4 monedas. Este es mi experimento aleatorio. Teníamos un espacio muestral, ¿vale? Que sería todas las posibles combinaciones que aparecen aquí. Pues cara, 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 cruz, cara, cara y así sucesivamente, ¿vale? Es decir, todas las posibilidades que teníamos de lanzar 4, a lanzar 4 monedas, ¿qué resultados podíamos obtener? Vale, pues entonces ahora se define un concepto nuevo, que es el que vamos a ver hoy aquí, que es una variable aleatoria, se llama. Se suele llamar VA, ¿vale? De tal manera que es una función, lo voy a poner así para que, bueno, cojamos así, que a cada suceso de aquí le asigna un valor. Entonces, imaginaos, para que lo aterricemos, sea X el número de caras en 4 monedas. Es claro que esto solo puede tomar valores 0, 1, 2, 3 o 4. ¿Vale? Entonces, claro, tenemos una variable aleatoria que me mide el número de caras en 4 monedas. Es lo que es lo mismo para cada suceso. A esto le hace corresponder un 4, a esto un 3 y así sucesivamente. ¿Okay? Vale, tipos de variables aleatorias. Vamos a trabajar siempre con este ejemplo, ¿vale? Número de caras en 4 monedas, por poner algo. Tipos de variables, y es importante que las conozcamos. Discreta. ¿Por qué? Porque toma un conjunto de finitos. Por ejemplo, esta es discreta. O tengo 0 caras, o 1, o 2, no puedo tener una cara y media, para que nos entendamos. ¿Vale? Pero imaginaos otro ejemplo, por ejemplo, tiempo que tarda en llegar un tren a una estación. Eso es una variable continua, porque tenemos un montón de posibilidades. Una hora, 1,5 horas, 1,35, lo que sea. Es decir, toma todo un soporte continuo. Veremos por qué tiene impacto esto. Vale. Entonces, en función de dónde estamos, si estamos en discretas, entonces yo puedo definir dos funciones importantes. Que es, ¿cuál es la probabilidad de que la variable X tome un valor X? Cuidado, porque aquí en estadística son un poco tramposos, o sea, tramposos no, en el sentido de que la notación, en vez de ayudarnos, nos confunde un poco, ¿vale? X mayúscula es la variable aleatoria. X minúscula es el punto. ¿Ok? Entonces, supongamos un ejemplo más sencillo, ¿no? Ejemplo, X que mida el número de caras en 2 monedas, para que sean más fáciles las cuentas, más que nada, ¿vale? Entonces, con este ejemplo, ¿quién sería mi función de probabilidad? Bueno, mi variable, ¿qué valores puede tomar? 0, 1 o 2, ¿no? Si hay 2 monedas, como mucho tengo 2 caras o ninguna. Ahora, mi función de probabilidad, que sería que la variable aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 0 caras cuando lance 2 monedas? Solo hay una probabilidad, ¿no? Que es que salga cruz, cruz. Es decir, una entre 4 posibilidades. Una cara, 2/4. Y 2 caras, 1/4. Solo pasa cuando es cara a cara. Fijaos, ¿eh? Esto pasa cuando tenemos cara a cara. Esto pasa cuando tenemos cara a cruz. Y cruz cara. Y esto pasa solo cuando tenemos cruz, cruz. Lo importante es que veáis quién es quién, porque esto es lo que nos van a preguntar en los ejercicios. ¿Quién es la variable aleatoria? Siempre mide cosas, los puntos que puede tomar la variable aleatoria y su función de probabilidad, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome cada uno de sus valores? Y obviamente esto tiene que sumar 1, porque si no algo está mal. ¿Cómo lo pinto? Bueno, con unas barras. ¿Esto cómo lo pintaría? Bueno, aquí está el 0, aquí está el 1 y aquí está el 2. Un cuarto, dos cuartos, un cuarto. ¿Vale? Sin más. No tiene más que esto, pero tenemos que entenderlo, porque luego nos preguntarán en los ejercicios. Entonces, variable aleatoria discreta, función de probabilidad, función de función de distribución. Insisto, ya sé que son conceptos un poco. La diferencia principal entre esta y la que va, esta es la función de probabilidad y esta es la función de distribución. La diferencia es este símbolo. La función de distribución acumula. Es decir, en mi ejemplo, ¿cuál es la función que se suele llamar f de x? ¿Cuál es la función de 1? Pues será la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. Es decir, la probabilidad de que tome 0 caras o una cara. O sea que 3 cuartos. ¿Ok? Sigo, chicos, si no me paráis. Chicos y chicas, vamos. Yo, los de casa, entiendo que me escucháis porque Andrés dijo que me escuchaba al principio. Así que yo sigo. Si podéis confirmar, os lo agradezco. Alguien. Vale. Genial, gracias. Entonces, si tenemos una variable aleatoria distinta. Bien, genial. La esperanza es el valor esperado y es la suma de los x y por la probabilidad de cada uno de los valores. Lo tenéis todo en el formulario en el tema 7. Valor esperado, ¿vale? O esto es lo mismo que f pequeña de x. A la función de probabilidad se le suele llamar f pequeña y a la de densidad f grande. ¿Esto qué me va a dar idea? Y es lo que tenemos que saber. Esta definición. Esto es el valor esperado. Es decir, en el lanzamiento de dos monedas, ¿cuál es el número de caras que espero obtener? Pues el número de caras sería 0 por un cuarto más 1 por dos cuartos más 2 por un cuarto. Es decir, 1. Una cara es el valor esperado que obtendré en el lanzamiento de dos caras, de dos monedas, perdón. ¿Vale? Varianza, valor medio de las desviaciones al cuadrado. También tiene una fórmula y es muy parecida a la que vimos. ¿Vale? Sigma al cuadrado es xi al cuadrado por f de x menos la media al cuadrado. Cuidado porque ahora, si os fijáis, antes la media era x barra y ahora es mu. La varianza antes era s2x y ahora es sigma cuadrado. Esto tiene un sentido, ¿eh? Aquí es latino porque estábamos hablando de muestras. Teníamos valores y sumábamos. Esto es griego porque es toda la distribución, ¿vale? Esto es importante, ¿eh? Las notaciones son importantes. Ahora es griego por algo. Es griego porque aquí estamos hablando de una variable aleatoria en la que la controlo perfectamente. Ya no es una muestra de 50 alumnos, un test de 40 personas o lo que sea. ¿Vale? Bien, esto está muy bien. La realidad, ¿cuál es? Que estos lo van a preguntar tirando a poco. Lo que os van a preguntar es esto de aquí. ¿Cuáles son los principales modelos discretos? ¿Por qué? Porque realmente es lo más interesante. Perdón, es lo más interesante. Si yo soy capaz de identificar algo como un patrón, a partir de ahí yo ya puedo hacer tantas cuentas como quiera. Y estos son los dos, ahí estamos. Estos son los dos que vamos a medir. ¿Vale? Experimentos que sean como una variable de Bernoulli, una moneda al aire. Con eso os tenéis que quedar. Es decir, si yo lanzo una variable, una moneda al aire, puedo tener o éxito con una probabilidad o fracaso con 1 menos p. ¿Vale? Lo importante es que tenéis que quedaros es con las palabras éxitos, quién es ser éxito, quién es P, en cada caso, la probabilidad de ser éxito, y cuántas pruebas hay. Esta es la clave de este tema. ¿Por qué? Si tengo una prueba, entonces estoy en Bernoulli. Si tengo N pruebas, N monedas, lanzo 4 monedas y quiero ver el número de caras, lanzo 10 dados y quiero ver el número de 5, lo que sea, entonces es una binomial. En abstracto, es lo que os pongo aquí, es la negrita es lo más importante, mide el número de éxitos que tienen una probabilidad P en N experimentos. ¿Vale? Número de caras en 10 monedas, lo que sea. ¿Por qué sé si es un patrón? Perfecto, porque si es un patrón, el valor medio automáticamente es N por P. Ahora hacemos un ejemplo, no os preocupéis. El valor medio es N por P, y esto lo tenéis, ¿eh? Lo tenéis en la página 12. No tenéis por qué saberla, ni mucho menos. Y la varianza, esta es la media, y la varianza es NPQ. Con Q, 1 menos P. Es decir, número de veces por la probabilidad del éxito, por la probabilidad del fracaso. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo para leer las tablas antes de lanzarnos. Supongamos que, bueno, ejercicio. Vamos a hacer un sencillito. ¿Cuál es la probabilidad de tener 5 seises en 10 dados, en 10 lanzamientos de un dado? La letra es mala, pero como lo estoy cantando, tampoco pasa nada. ¿Cuál es la probabilidad de tener 5 seises en 10 lanzamientos de un dado? Bien. Si yo resuelvo esto, lo primero que tengo que hacer es... Lo que me preguntan es la probabilidad de que algo sea 5. A la fuerza. ¿Vale? Ahora, este algo, ¿qué tiene que medir? Número de seises en 10 dados. ¿Sí? Entonces, esta X de aquí se dice que es una binomial 10 1/6. Porque tengo 10 pruebas y la probabilidad del éxito es 1/6. ¿Ok? ¿Vale? ¿Esto qué interés tiene? Muchísimo, porque si yo no tengo tablas, que las tendréis, tendríamos que ir a la función de probabilidad de la página 12, que es un coñazo. O sea, no es un coñazo realmente, es 10 sobre 5, 1/6 elevado a 5 y 5/6 elevado a 5. ¿Vale? Este numerito de aquí, que es tan raro, es 10 factorial, 5 factorial, 10 menos 5 factorial. Entonces, esto a vosotros ya os complica. Pero podemos ir directamente a las tablas. Entonces, si vamos en el formulario, por eso es importante que lo tengáis a mano, al fondo empezamos a tener tablas. Entonces, Claudia, si te vas a la... Llegaré. 26. Ahí te dice función de probabilidad binomial. Y te empieza a poner a la izquierda las n's. Entonces tú buscas la n igual a 10. Y estás entonces en la página 27. ¿Vale? Y ahora buscas en las columnas probabilidad del éxito. En mi caso era 1/6. Por eso, insisto, esto de aquí es tan importante. N es 10. Y P es 1/6. 1/6 es 0,15, ¿no? Vamos a ponerle, más o menos. Entonces, si te vas N10, probabilidad 0,15 y X5, te debería salir 0,0085. Pues ya está. Y no hago toda esa fórmula. ¿Estamos? Esto es lo importante, saber quién es la N, saber quién es la P para entrar en la tabla. Imagínate que yo ahora te pregunto. ¿Cuál es la probabilidad de que tengas como mucho 4 seises? Ya no es un igual, sino un menor o igual. Entonces, esto es que tenga 0 seises, 1 6, 2 seises, 3, es decir, un coñazo. O, lo que es lo mismo, la función de distribución, porque la estoy acumulando en el 4. Entonces, si tú te vas a la siguiente tabla, que es la página 32, tabla 2, verás que la diferencia es que ahí está la acumulada. Y dice, fíjate la diferencia, en la 26 pone función de probabilidad y en la 32 pone función de distribución. Una es un valor puntual y otra es la acumulada. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es ese valor? F de 4. Buscamos la N, buscamos, vamos a suponer que es 0,15, no es 0,15, pero... ¿cómo se lo puede? ¿Cuál es la probabilidad que me dan ahora? ¿Que me piden ahora?
4
6. No, de sacar como mucho 4 6. Por eso estamos aquí. Fíjate que eso lo dice esto, ¿eh? Menor o igual a 4 es como mucho 4 6.
Pero igualmente, es decir, la probabilidad sigue siendo, en plan, le intentamos dar igual, entonces podríamos X menor o igual que el 1.
Claro, ¿y cuál es el valor en la tabla?
Podríamos dar el 4, ¿no?
Eso es.
Y pero como el 15, le saca 4, el 1.
No. Primero, N10. La N sigue siendo la misma. Yo no la cambié, sigue habiendo 10 monedas. Eso, ahí ya vas mejor. A esa página ya vas mejor. Eso es. 0,9901. Correcto. Muy bien. ¿Vale? Entonces, esto es lo que tenéis que practicar, viendo el vídeo, etcétera, etcétera, porque esto es lo que va a pasar. Os van a pedir un par de valores, interpretar, etcétera. Entonces vamos a ir haciendo ejercicios ahora para ver si lo vamos sacando, como siempre. Venga, vamos allá. Vamos a dejar meter un poquito el zoom. Ahí está. Bueno, estos son más teóricos. Pero bueno, vamos a ver. Fijaos el 7.3. Tenemos una variable aleatoria discreta, toma valores 0, 1, 2 y 3. Perfecto. Sabemos que la probabilidad de que x sea mayor que 2 es 0,125. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 3? Claro, ser mayor que 2 es lo mismo que ser 3. Claro, porque es discreta. Ese es el tema, ¿vale? Venga, estos son muy fáciles. Sigo que vamos a los que son importantes. A ver, esto fuera. Estos son los importantes. Venga, lanzamos al aire 10 monedas, una moneda, 10 veces, perdón, una moneda no trucada. No trucada significa que probabilidad de cara es igual a la de cruz, ¿eh? Un medio. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 4 caras? Venga, la tabla, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, ¿quién es N? 10. ¿Quién es P? ¿Quién es la probabilidad de ser éxito? Si me dicen que no está trucada, P es un medio. ¿No? Entonces, y probabilidad de que salgan 4 caras, es decir, x igual a 4. ¿Quién es entonces este valor? Vamos a ver dónde está el medio. Vale, yo ya lo tengo. 0,37 no. Andrés. Fíjate que es la probabilidad de que sea 4 con n igual a 10 y p un medio. Estamos en la página. Página 27. Y me da, a mí me da 10, 4, 0, 20, 51. Este, la A. Fijaos que estamos en la N, 10. Bueno, lo pongo aquí para que lo veáis mejor. A ver si soy capaz. Aquí, N, 10. Y X, 4. Y corro hasta el 0,5. Hasta la última columna. Eso es. 0,20,51. La opción A. ¿Vale? Intentarnos. ¿Lo viste, Andrés? Venga, genial. Vamos a seguir practicando. La 7,16, nada, la varianza. Bueno, da igual, esto es muy fácil. 10 veces una moneda, en otro caso. La varianza, la variable aleatoria, ¿cuál es? Si esto es una binomial. La varianza es n por un medio, es decir, 4. 10 por un medio, por un medio. ¿Vale? Ah, perdón, qué chorrada, 2,5. Perdón, 2,5. 10 entre 4, perdón. Vale. Fijaos. Un antidepresivo causa efectos secundarios en el 25% de los pacientes que lo toman. Ahora elegimos al azar 8 pacientes. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de estos 8 tenga efectos secundarios? Entonces aquí lo que tenemos que tener cuidado es cómo definimos las cosas. Voy a borrar. Pero lo importante es que veáis primero que es algo discreto. Porque es un paciente, dos pacientes, tres pacientes. Segundo, aquí tenemos 25% causa efectos secundarios. Esto es una probabilidad que yo le voy a llamar P en automático. Que es la probabilidad de éxito. Y éxito no tiene por qué ser algo positivo. En este caso es causar efectos secundarios. Me da igual. Probabilidad del éxito. Vale. Elegimos al azar 8 pacientes. Ya tenemos mi N. Ya tenemos mi número de monedas. Y ahora dice la probabilidad de que ninguno de estos 8 tenga efectos secundarios. ¿Esto qué es? La probabilidad de que X sea quién. ¿Cuántos éxitos tengo que tener entre los 8? ¿Cuántas caras tengo que tener en las 8 monedas si no quiero que haya ninguna? 0. Eso es. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de estos pacientes tenga efectos secundarios? Es decir, que tenga 0 éxitos. Entonces, ahora, esta X es una binomial 8,0,25 y ya podemos entrar en la tabla. ¿Quién es? A ver, Andrés, a ver si lo sacas ahora. ¿Quién es este valor? Con n igual a 8, x igual a 0 y p igual a 0,25. ¿Claudia? ¿Eh? Eso es, 0,1001. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Con los datos del ejercicio anterior, número medio, n por p. 8 por 0,25, 4. 2, perdón, joder. Estoy yo dividiendo hoy. ¿Vale? Venga, por último. Volvemos a las ratas. Tenemos una vez, otra vez la rata, ta, 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 ta. Vamos al 23. Luego os quedan ahí todos, ¿eh? Si en un laberinto colocamos 20 ratas, es decir, 20 monedas, ya obtenemos nuestra N. ¿Cuál es la probabilidad de que 5 de ellas, ya tenemos nuestro X, X igual a 5, escojan la salida A? Claro, ¿quién es el éxito? Escoger la salida A. Eso es. Y mi P es 1/4. Tenemos que ver la tabla, que yo creo que llega hasta 20, eso es. ¿Quién es este valor? Probabilidad de que X sea 5 dentro de una binomial 20¼. ¿Quién es este valor? A ver, déjame ver. 25, 0,25, 0,20, 23. Eso es. Perfecto. A ver, venga, hacerme vosotros el 7,24. Ojo ahora, ¿eh? Venga, el 7,24. Chicos, ¿qué? Eso es, 71, 72. ¿Vale? Venga, por último, y acabamos, que hoy es Navidad. ¿Qué me decís de esto? Este más sencillito, tiene así más teoría, pero... No. Este es el último ejercicio, que es el más difícil. ¿Qué me preguntan, Claudia? ¿Qué me preguntan? ¿P de qué? Mayor que 15. Y las tablas solo me dan esto. P de X menor o igual que algo. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta probabilidad? Complementaria. Que es 1 menos P de X menor o igual que 14. Porque ser mayor que 15, perdón. Ser mayor que 15 es lo contrario de ser 15 o menos. Y ahora, si entramos en la tabla, esto es 1 menos 0,9941. Este es el valor que aparece en la tabla. Y entonces la solución es 0,059, esto de aquí. Y fijaos que nos ponen la otra solución para despistar. Así que mucho cuidado. Andrés, Estefanía, María, ¿ha quedado claro o no? Yago, ¿qué opináis? ¿Dudas? No tiene más esto, ¿eh? ¿Dudas? ¿Claudia? Venga, pues aquí lo dejamos por hoy. Y muchas gracias a todos.